nuestras Biblias para seguir nuestro estudio en Nehemías. Nos acordamos que los judíos que estaban en Judá fueron llevados cautivos a Babilonia. Pasaron ahí 70 años. Y ahora, 90 años después de haber regresado todavía, los muros de la ciudad están en ruinas. Esdras había regresado para reconstruir el templo, pero todavía la ciudad no se podía defender porque los muros estaban caídos. En ese tiempo, el imperio Medo-Persia conquistó el reino de Babilonia y la capital, en Susa, había un hombre, un judío que se llamaba Nehemías, que trabajaba como copero del rey. Y esa posición le dio la oportunidad, no solamente de probar los alimentos del rey, sino en una posición de mucha confianza, que pudo hablar el rey de lo que era importante. Y un día el rey vio que Nehemías estaba triste y le preguntó, ¿por qué estás triste? Y él dijo, pues mi hermano acaba de regresar de Jerusalén, mi ciudad, de mis padres, y están ruinas. Envíeme con provisiones para que vaya yo a reconstruir los muros de Jerusalén. Y efectivamente Artajerjes dio el decreto en el año 445 a.C. para que fuesen a Jerusalén a reconstruir. Y leímos cómo había enemigos, a Tobías y Sanablat, que querían desanimar y parar la obra de Dios. Sin embargo, Nehemías los organizó por familias, cada familia en una sección, y en 52 días pudieron levantar los muros de Jerusalén, aunque tuvieron que tener la espada en una mano y la cuchara de albañil en la otra mano, trabajando y listos a defenderse. Y nosotros vimos que es necesario que nosotros, al estar trabajando, también tenemos la palabra de Dios en nuestra mano para que la obra de Dios avance. Todos juntos podemos avanzar mucho. Ahora llegamos al capítulo 8 de Nehemías, dice así. Viendo el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Entonces no te quejas de mis predicaciones largas, porque salieron al amanecer la predicación hasta el mediodía. O como Pablo, que él andaba hablando toda la noche, de tal grado que un joven que estaba sentado ahí en la ventana para que pudiera respirar fresco para no dormir, pues durmió en todos modos y para abajo. No te quejas de los estudios largos. Bueno, todo el día estaban leyendo de la Biblia. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Unos dicen que un púlpito es un podio donde pueden hablar, pero más bien era como una plataforma donde se paraba para que las demás gentes podían ver. Dice, un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban, y hablo a los otros hermanos que estaban ahí, 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Ahora, la palabra amén significa así sea, así sea. Y hay gente que no saben qué quiere decir la palabra amén, y es lo que quiere decir. Versículo 7. Vemos los otros levitas que estaban ahí. Y en versículo 8 dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y subraya ese versículo. Dice, versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. En otras palabras, Esdras estaba leyendo la Biblia, tal como hacemos nosotros. Hay gente que dice, ay, ¿por qué hablas tanto la Biblia? Puro Biblia, Biblia, Biblia. Mire, nosotros creemos que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Juan Domingo no tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Y mi trabajo es explicar sencillamente lo que dice la Biblia. No usar la Biblia para apoyar mis pensamientos. O hacer una predicación sacando versículos para apoyar lo que yo estoy diciendo. Al contrario, es dar a explicar claramente las palabras de ese libro. Yo creo que muchas congregaciones desean que los pastores leen la Biblia. Porque dicen unos, no, pues si no me leo la Biblia la gente se va a aburrir. Necesito predicar. Mire, la gente necesita la palabra de Dios. Y si se acostumbra a leer, pues en las casas estamos leyendo los capítulos, ¿verdad? ¿Qué libro nos toca para la semana que entra? El libro de Esther. Y vamos a leer toda la Biblia. Entonces tenemos que acostumbrarnos a leer la Biblia. No hay otro camino. Si no sabes leer, puedes poner unos cassettes y escuchar la palabra de Dios. Pero sí es importante, se llama la enseñanza sistemática, la exposición, el exponer la palabra de Dios. Y es lo que pasó. ¿Y qué era el resultado? Versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender el pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan ni lloran, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Estaban conmovidos. Luego les dijo, vayan, comen grosuras y beben vino dulce. Envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios, nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es su fuerza. Subráyelo. Dice aquí, no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es su fuerza. Ahora, dicen que iban a convocar un día santo a Jehová nuestro Dios. Y es interesante, mucha gente cree que la santidad o la piedad o la religiosidad se trata de algo solemne. Y que uno debe estar muy calladito, porque nos inculcaron estar muy callados, muy silenciosos. Pero la Biblia dice, escúcheme bien, que el hombre más gozoso que jamás ha caminado sobre esa tierra se llamaba Jesucristo de Nazaret. Y por la promoción de otras ideas, se han enfocado tanto en la cruz de lo que Cristo hizo, que se acuerdan lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Hebreos 12, dice Cristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Entonces fue el gozo del Señor, que era su fortaleza, que llevó Jesús a la cruz. Ahora, ¿qué dice la Escritura acerca del gozo del Señor? 241 veces en la Biblia habla de la palabra gozo. La palabra alegría está mencionada 314 veces. Y regocijarse 90 veces, un total de 645 veces. ni siquiera contando las veces que habla de alegría. El puro vez que la palabra gozo o una palabra de regocijarse. Un total de 645 veces en la Biblia. La palabra amor nada más aparece 225 veces. La palabra gozo aparece 3 veces más que el amor en la Biblia. ¿Y por qué? Porque el gozo es la manifestación del amor. Tú me dices, ay, es que estoy muy enamorado. Pues avise tu cara, porque no parece. yo veo a la gente que está enamorada. Porque ahí están sentados así con la sonrisa. No se puede esconder. Y hay otras gente que vienen así. Yo estoy muy enamorado, gloria a Dios. Pues avísale de tu cara, porque parece que no. El gozo, dice el fruto del Espíritu es que es amor. Pero la manifestación de ese amor es gozo, paz y lo demás. En toda la Biblia vemos lo que habla la Biblia acerca del gozo. Deuteronomio 28:63. Ya leímos Deuteronomio en capítulo 28, versículo 63, dice así. Así como Jehová se gozaba en hacerles bien y en multiplicarles, así se gozará Jehová en lo demás. Pero lo que quiero enfatizar es que Jehová se goza en hacernos bien y en multiplicarnos. A Dios le place bendecirnos. Él quiere bendecirnos y Él se goza en bendecirnos. Vemos en el libro de Salmo 30, perdón, 16:11. Salmo 16:11, un texto que utilizo mucho. Porque hay gente que dice, pues ¿dónde puedo encontrar el gozo del Señor? Yo creo que perdí el gozo. ¿Dónde lo puedo encontrar? Aquí está, en Salmo 16:11. Dice, me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Nada más tienes que buscar la presencia de Dios, ponerte a sus pies, alabarle, adorarle, y viene el gozo del Señor. No importa de dónde estés, viene el gozo del Señor cuando tú lo alabas, tú lo bendices, y Él se manifiesta su presencia contigo. También en Salmo 100, aquí vemos la alegría, el gozo del Señor. Salmo 100 dice, canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirven a Jehová ¿con qué? Con alegría. Vengan ante su presencia ¿con qué? Con regocijo. Dice Nehemías, el gozo del Señor es nuestra ¿qué? Es nuestra fortaleza. Es una torre fuerte. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y si el diablo nos roba nuestro gozo, nos hace inefectivos para avanzar su reino. Tenemos que gozarnos. Vemos en el libro de Sofonías, capítulo 3, adelante los Salmos, un profeta menor, Sofonías, en capítulo 3, versículo 14, dice, en Sofonías 3, 14, dice, canta, mi hija de Sión, da voz de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. A veces lo menciona tres veces el mismo versículo. Dice, primeramente, canta. Ahí podemos gozarnos cantando alabanza al Señor. Si no sabes cantar, ponle un disco en la grabadora, un cassette, y escucha alabanzas. O sintoniza el radio, cuando hay programas de radio que hay alabanzas. Canta, oh hija de Sion, da voz de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. También quiero mencionarles que acabamos de empezar un nuevo programa de radio. Mi esposa está enseñando con el hermano Rigo en la tremenda todos los lunes a las 7 de la mañana. Entonces les invitamos a regocijarte terminando el estudio bíblico, alabanzas ahí y pueden gozarse. Canta, oh hija de Sion, da voz de júbilo. Gózate, regocíjate de todo corazón, no de mitad de tu corazón, no un poquito, no échale un poquito de ganas cuando alabas al Señor, no, échale todos los kilos, como decimos en el sur, échale todos los kilos para alabar a Dios. Gózense, regocíjense, y vez tras vez en la Biblia, regresando a Isaías 35:10. Dice, los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Quiero que ustedes sepan, un día vamos a llegar a la nueva Jerusalén. Sí, en verdad, yo no te voy a engañar. A veces en esta vida, en este mundo, hay dificultades. Nos acordamos de Pablo y Bernabé cuando estaban encarcelados en Filipos, cuando estaban alabando al Señor, aunque estaban en la cárcel, estaban alabando al Señor. Estamos en este mundo. Cristo dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero gózanse, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo da. Ese no es un gozo que viene como el mundo. Porque el mundo dice, cuando se rasca la carne, ¡ay, qué rico se siente!, ¿verdad? Es lo que ofrece, es el gozo que ofrece el mundo. ¡Ay, qué rico que! ¡Ay, ay! ¡Ay, atrás, atrás! ¡Ay, la espalda! ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, qué rico! ¡Ay, ay! ¡Más arriba, más arriba! ¡Ay, eso! Se deja rascar y se acaba el gozo. Se acaba la droga, se acaba la aventura sexual y se acaba la mentira, el engaño y toda la tranza. Y así es. Pero el gozo divino es diferente. El gozo divino es ola tras ola de bendición. Pero tenemos que saber que también a veces hay dificultad. Y el hecho que tú estás pasando un momento difícil no quiere decir que Dios no te ama, no quiere decir que no haya gozo, sino que quiere decir, como Cristo dijo, en este mundo tendrán aflicción. Es una promesa que vamos a tener dificultad en esa vida. Pero tenemos que confiar en Dios. Porque hemos vencido el mundo. Estamos esperando nuestra casa, nuestro tesoro. Dice Cristo, no pongas tus tesoros aquí en este mundo, donde el ladrón entra y roba. Pon tus tesoros en el cielo, donde ni el ladrón entra, ni la polilla corrompe. Debemos estar invirtiendo nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestras finanzas, todo en ese reino celestial. Ahí está el gozo. Hablando con Ken hace poco que a veces sufrimos físicamente y tenemos que acordarnos y nos hace pensar en nuestro cuerpo nuevo, donde no nada va a doler, todo va a funcionar bien. Porque ya cuando avanzamos un poco en edad, empiezan a descomponer un poco. Un dolor aquí, un dolor allá, que no funciona bien esa parte y otra parte, pero un día tendremos un cuerpo nuevo. Aquí habla del gozo divino. Me gusta aquí en Isaías 35, 10 dice, gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Algo perpetuo es algo que sigue y sigue y sigue. Y es importante saber que Dios quiere darte este gozo. Y una vez vi una comercial con unas pilas. Y tenía como un conejito que caminaba con esas pilas. Y, ¿un perro? Bueno, lo han visto. Una comercial. Y un conejito, ¿no? Y andaba este... Y ahí seguía. Pero de repente se acaba la pila y se para. Pero con una buena pila no se acaba la pila. Se sigue, ¿verdad? Y así es Dios. Con Dios no se acaba la pila nunca. Porque las pilas de Dios son recargables. En la palabra de Dios se enchufa en la palabra de Dios y se recarga y otra vez caminando como conejito. Y es el gozo que Dios quiere que tengas. Que no tengas tan pesado, ay, pero hermano, tú no sabes lo que estoy pasando. He pasado muchas cosas en mi vida. Y yo te puedo decir que Dios es fiel. Y que está esperándonos un gozo eterno, un gozo perpetuo habrá sobre nuestras cabezas. Y es una promesa, dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría. Y huirán la tristeza y el gemido. Esas son buenas noticias. Y como dije, otra razón tener gozo. Que vivimos en un país maravilloso. Ya les dije, ¿no? México. País bendecido por Dios. Tenemos mucho que darle gracias a Dios. Pero el gozo que nosotros tendremos es un gozo perpetuo. Siempre vamos a ir gozándonos más y más todos los días. Ahora, tú dices, pues ¿dónde está eso que dices tú que Jesús se gozaba? Vayan conmigo a Lucas, capítulo 10, versículo 21. Yo ya dije que Jesús pudo pasar la cruz por el gozo que estaba puesto delante de él. En Lucas 10, versículo 21, dice así. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, empieza a dar gracias a su Padre. Esta palabra, Jesús se regocijó, literalmente en el griego, es brincar con alegría. Saltar con alegría. Como cuando supe que Kenny iban a tener un bebé. ¿Qué hice? Eso. Me gocé grandemente, perdí el micrófono. Pero es brincar de alegría. Gozarnos grandemente. También lo hice con Kenny Kenya. Digo con este David, con Tomás y Cintia. Porque es una bendición tener un niño. También un Mario. Y Anita. Gracias a Dios por los bebés. Pero la Biblia dice que Cristo estaba brincando de alegría. Porque sus discípulos estaban sirviendo al Señor. Y en su oración al Padre, Él brincaba de alegría. Y dice mucho en el libro de Juan, en capítulo 15, versículo 11. El siguiente libro habla del gozo del Señor. Dice, esas cosas les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes y que su gozo sea cumplido. En otras palabras, ya vimos el gozo de Jesús. Ahora, hay gente que creen que Jesús fue muy solemne. Incluso, yo nunca he visto una imagen que hagan de Cristo que esté gozoso.
Y si fue el hombre más gozoso que jamás ha pisado ese planeta, la Biblia dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Dice la Biblia que él se puso a brincar con gozo, cantaba con gozo. Y ahora aquí dice, que mi gozo, Cristo dice, que mi gozo esté en mis discípulos. ¿Qué clase de gozo tiene Dios? Es la misma palabra en griego de regocijarse, de brincar de alegría. Es su gozo. Dice, y mi gozo estará en ustedes. Y es lo que Dios quiere para nosotros. Que su gozo esté en nosotros. En capítulo 16, versículo 22 a 24. Dice, Juan 16, 22. También ustedes ahora tienen tristeza, pero les volveré a ver y se gozará su corazón, y nadie les quitará su gozo. Subraya esa parte. Y nadie les quitará su gozo. Juan 16, 22. Ahora, mi pregunta para ti es esta. ¿Qué te está robando el gozo? ¿Tienes una suegra que te está robando el gozo? ¿O un suegro, o un compadre, que ya no es compadre, sino es con enemigo? ¿Un pleito que había ahí? ¿Un cuñado, un tío, un sobrino? ¿O dices tú, no, en mi propia casa, ahí tengo el pleito? Yo sí, que estamos en la Tercera Guerra Mundial porque ya comenzó mi hogar. No, la Biblia dice, nadie quitará nuestro gozo, ni nada. Y tenemos que saber, es la palabra de Dios, es la Biblia. No importa lo que tú sientes, lo que tú crees. Tú tienes que tener fe en Dios. Mira, todo pasará, las pruebas pasarán. Todo pasará, esa vida pasará, pero gozo es algo que Dios nos quiere dar. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Regocígate en Cristo hoy, porque Él te ama con todo su corazón y está esperando que lo alabes con toda tu pasión.
¿Buenas noticias?
No, la verdad no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado, una vez andaba perdido, no sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo, había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa, con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo. Y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste. Y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro Ensenada, River Road, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7. Te esperamos. Soy feliz tocando.